sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario VD para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.
Un saludo a todos nuestros deportistas de la radio. Esto es Tribuna Deportiva. Nuevamente estamos aquí desde la tribuna con toda la mesa de trabajo, mesa completa, mesa original, pero qué mejor que ellos saluden.
Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra tribuna con muchísima información y, como dice Manuel, ya todos aquí nuevamente para compartir con ustedes.
Bueno, un saludo también para todos de nuevo aquí en la tribuna con mucha información de tipo nacional, internacional, y pasamos ahora aquí con Jonathan.
Gracias, profe. Nuevamente dando la bienvenida a todo el equipo y a todos los radioescuchas. Profe, su merced, preséntese, el jefecito.
Un saludo muy especial para todos ustedes, muy contento de estar acá. Hace un buen tiempo, hace varias semanas, no estaba la mesa completa. Siempre nos había faltado alguno por diferentes motivos, así que muy contentos de estar acá con todos ustedes.
Claro que sí, aquí estamos Diego, Jonathan, Edwin, Paola y Manuel, que es quien les habla. Felices nuevamente de estar en este programa de Tribuna Deportiva, dándoles nuevas noticias, hablando de temas de interés. Y vamos a empezar con lo que es de costumbre. Minuto siempre juega, la Uniminuto siempre juega y siempre está pendiente en los deportes. Es por eso que Jonathan hoy nos tiene nuevas noticias sobre el torneo que estamos jugando. ¿Cómo nos ha ido, Jonathan?
A ver, Manuel, tengo que informar esta vez que voleibol repite nuevamente el descanso, no se jugó la fecha para voleibol. Baloncesto, por su lado, los dos grupos lastimosamente perdieron, masculino contra la Indoamericana y femenino contra la Militar. Fútbol sala, por su lado, masculino perdió 3-5, un duelo muy disputado, nos dice el profe. Femenino, en cambio, sí ganó, derrotó a su contrincante 6-3. Y fútbol, pues debutó por fin y creo que la presentación la debe hacer quien más que
el técnico,
el entrenador, técnico, el DT,
por favor.
Bueno, sí, debutamos contra la Universidad de Cundinamarca, actual campeón del torneo, en la cancha de la Uni Agustiniana. Estuvimos allá debutando, lastimosamente el marcador no se nos dio, perdimos 3-0, pero bueno, hay que seguir trabajando con estos muchachos que tienen todas las ganas del mundo.
Bueno, y a raíz de este partido vamos a escuchar a uno de nuestros estudiantes que participa en esta disciplina del fútbol.
Estamos con el jugador del equipo de fútbol VD, Sergio Guerrero, defensa central. Chechito, ¿qué pasó hoy en el partido? Cuéntanos.
Pues la verdad, profe, un equipo bastante fuerte, más de lo que nos esperábamos, pero igualmente pues le metió la ficha, el equipo pues hizo lo que más pudo y nos falta más físicamente.
¿En qué se falló el día de hoy, Sergio?
Nos falta mucho más entrenamiento, más dedicación. Hay compañeros que físicamente pues nos falta esforzarnos más, pero igualmente en eso estamos luchándola.
Bueno, ¿cuál es el mensaje para todos sus compañeros, pues, en este momento que se pierde 3-0 contra la Universidad de Cundinamarca? ¿Cuál es la meta ahora?
Pues inicialmente, profe, no bajar la cabeza. Como lo dijo el tica en la charla, pues la idea es ponerle el frente a esto y echar para adelante, seguir entrenando fuertemente para mejorar los aspectos negativos.
¿Cómo te sentiste hoy en el partido?
Muy bien, profe. La verdad, pues se ha notado, como lo dijo, el esfuerzo que se le imprimió a este equipo, a este compromiso.
Aparte del entrenamiento, ¿tú desarrollas alguna otra actividad? Porque se ha notado bastante tu mejora en la parte física.
Sí, claro, profe. Se sale a trotar los días que no hay entrenamiento. Voy, salgo y hago 40, una hora de trote. Y además de eso, los domingos lo estoy haciendo igualmente. 40, una hora de trote. 8 kilómetros diarios.
Bueno, Sergio, muy bien y le agradezco por la entrevista.
Vale, profe, muy amable, gracias.
Bueno, ya escuchamos las apreciaciones de nuestros jugadores de fútbol sobre el partido. Gracias a Diego por su reportaje desde la cancha y esperamos que de aquí en adelante los resultados se nos comiencen a dar. Bueno, sigamos con nuestra participación en Ascún. Se vienen nacionales de Ascún, empiezan el día de mañana. Profe Edwin, usted tiene un poquito más de conocimiento sobre ello. Cuéntenos qué son, quiénes van a participar, o bueno, de la universidad, qué representación va a ir.
Así es, bueno, yo les cuento, inicio contándoles que nuestro grupo de administrativos de VD hace varios años viene consolidándose dentro de el equipo que hace parte de aquí del sistema de la región central. Es decir, la rectoría es de Bogotá Sur, Cundinamarca, sede principal y VD, sumado a estos servicios integrados de Uniminuto. Por lo general jugamos siempre juntos en administrativos, no somos tantos, entonces se nos ha dado la posibilidad de jugar juntos desde hace varios años. La base de este equipo es de VD, tenemos 6 integrantes. El año pasado, sobre el mes de noviembre, quedamos de segundas en Ascún, Bogotá, perdimos la final por 3-2 con la Universidad Javeriana y eso nos dio cupo a Juegos Nacionales de ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, en el módulo de deportes, y esta semana tendremos desde mañana viernes hasta el lunes, que es festivo, tendremos los Juegos Nacionales para administrativos en baloncesto y en fútbol sala. VD, como les decía, tiene representación de 6 deportistas, son 2 cuadrangulares, el primero va directo a la final, son 3 partidos en el cuadrangular de primera ronda y el primero clasifica a la gran final el día lunes. Tenemos, aparte de acá de Uniminuto, tenemos otras 2 universidades de la ciudad de Bogotá, que son la Javeriana y la Central, que fue invitado. Tengo entendido que una universidad no puede venir, que es la Universidad del Cauca, así que la Universidad Central tomará este cupo por ser aquí de la ciudad de Bogotá. Tenemos la CUL, que es una universidad de Barranquilla, la conocimos hace 2 años en Copa U Colombia de Administrativos. Tenemos también de la ciudad de Cali 2 universidades, la Universidad del Valle y la Antonio José Camacho, muy conocida por nosotros porque fue con quienes disputamos la final de Juegos Nacionales de Copa U hace unas semanas en la ciudad de Medellín. Tenemos también de la ciudad de Manizales a la Universidad de Manizales, que será nuestro segundo rival el día sábado, y tenemos a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede en la ciudad de Tunja. Los campeones de cada una de las zonas. Este es el torneo de mayor dificultad a nivel nacional en todo lo que tiene que ver a nivel deportivo. Es decir, que nos vamos a encontrar con la crema innata del deporte administrativo esta semana. Todos los éxitos para nuestro equipo. Un saludo especial para nuestro entrenador Julián Traslaviña. Y bueno, esperemos que las cosas se nos den. Si no se nos dan, como siempre, dejando en alto los valores y los principios misionales de Uniminuto.
Edwin, aprovechemos un poco para invitar a toda la comunidad a que acompañe a este equipo, que les haga muchísima barra, muchísimo esfuerzo, porque es Uniminuto a nivel general quien nos está representando. Entonces aquí no estamos por sedes, sino que es Uniminuto completo. No sé si de pronto les comentamos un poquito las sedes y los horarios.
Claro que sí, arrancamos contándoles que pueden verlo por la fanpage de Ascún Deportes Bogotá. Van a transmitir una buena parte de los partidos en vivo. Nosotros, como representación de Uniminuto, vamos a iniciar participando este viernes a las 5 de la tarde en el norte de la ciudad, en la Escuela Colombiana de Ingenieros, la Julio Garavito. Jugamos a las 5 de la tarde. El segundo partido será el día sábado contra la Universidad de Manizales a las 2 de la tarde en la Universidad Nacional. Y finalizamos el último encuentro el día domingo. Este partido también será en la Universidad Nacional y será sobre las 11:30 de la mañana. Esperamos llegar a este día con el primer puesto para lograr jugar la final el día lunes. Ese horario sí está pendiente por confirmar. Así que la invitación es que nos acompañen en nuestros primeros partidos en la Universidad Nacional y en la Escuela Colombiana de Ingenieros. Y por supuesto, si no pueden ir, pues bienvenido sea por las redes sociales.
Claro que sí, el apoyo desde la comunidad es importante. Los administrativos, más allá de brindarles un servicio a ustedes como estudiantes que nos escuchan o de ser compañeros con ustedes, también participan en este torneo con mucha preparación, con mucha intención de ganar y de sacar este título. No se lograron los nacionales de Copa U, queremos llevarnos este título de Ascún. Bueno, y siguiendo con el programa, tenemos información nacional de la mano de nuestro director técnico Diego, sobre todo que empezó la liga de básquetbol pues a nivel nacional. Cuéntenos un poquito, Diego, sobre esto.
Bueno, sí, de acuerdo a una iniciativa deportiva de los clubes que son miembros de la División Profesional de Baloncesto, que cuentan claramente con el reconocimiento deportivo de Coldeportes, ellos también deben estar afiliados a la Federación Colombiana de Baloncesto, iniciará el campeonato de baloncesto profesional colombiano. Este tendrá 28 fechas, tendrá una semifinal y una final. El 20 de mayo ya inició y terminará el 6 de agosto. El campeón de esta versión irá directamente a representar a Colombia en la Liga Suramericana. Los equipos que estarán este año son Academia de la Montaña de Medellín, Águilas de Tunja, Búcaros de Bucaramanga, Cimarrones del Chocó, Cóndores de Tocancipá, Fast Break de Cali, Piratas Basketball Club de Bogotá y Sabios Basketball de Manizales.
¡Vamos, Piratas!
Entonces, pues, vamos a apoyar a nuestro equipo de la capital. Y el torneo, la primera fase serán 8 equipos todos contra todos. Allí habrán 28 fechas para un total de 112 partidos. Al culminar esta ronda, clasificarán los 4 mejores equipos ubicados en la tabla. Jugará en la fase semifinal el primer clasificado contra el cuarto clasificado y el segundo clasificado contra el tercer clasificado. De allí saldrán los 2 finalistas que jugarán entre el 2 y el 6 de agosto los partidos de playoff para conocer nuestro gran campeón del baloncesto profesional colombiano.
Y hablando de fútbol nacional ahora, bueno, la primera liga del semestre ya se está acabando. Y ya tenemos algunos clasificados dentro de esos, Atlético Nacional, a quien aquí está, soy verde, soy feliz, ¿sí?
Sí, señor.
No. Ni tanto. Porque...
Vamos, mi verde.
Es imposible que yo escuche ese lema y no me dé risa.
¿Cierto? ¿Sí? Por algún comentario de algún Jonathan.
Suena muy sectorizado, ¿no?
Llevamos como 80 puntos, ya perdí la cuenta, récord.
Es cierto.
Tiene los puntos que le hicieron falta en la Libertadores.
Sí,
ya la ganamos.
Y 2 veces.
Sí, bueno,
se pasó por ahí.
Sigue Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pasto y el club más bello de todos, Millonarios, clasificados ya dentro de los 8 para los cuartos de final. ¿Quiénes están posibles a pasar? El Deportivo Cali, el América de aquí nuestro querido Jonathan.
Por supuesto.
Y con alguna posibilidad están más cercana que estos dos equipos, Jaguares y Santa Fe.
Vea, yo prefiero decir soy del verde, soy feliz, que decir que mi equipo es el más bello.
Hermano, es eso, el mejor me equipo, me llena de emoción
mi equipo. Preocupante. Bello. Bueno.
Hombre, es el mejor equipo,
sí,
que hay ahorita.
Sigamos.
Así que Jaguares y Santa Fe, como les decía, están en el borde de los 8. Tienen mucha posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Tienen su duelo con Alianza Petrolera y Bucaramanga, respectivamente. Y bueno, los partidos se jugarán de la siguiente manera: Cali Millonarios a las 6 de la tarde en Cali, Santa Fe Alianza Petrolera a la misma hora en el Campín, Bucaramanga América a la misma hora en el Álvaro Gómez Hurtado, y finalmente Río Negro Águilas contra Jaguares en el Alberto Grisales, todos los partidos a la misma hora.
Sí, en busca del juego limpio. Se ha programado la DIMAYOR todos los partidos a las 6 de la tarde del día.
Hay muchos otros juegos, ¿no? Pero estos son los más representativos, los que van
los que definen.
Los que van a tener definición de descenso y clasificados a los 8 finales.
Claro que sí. Y recordando un poquito que habíamos hablado que íbamos a empezar a hablar sobre los Juegos Paralímpicos, Pau hoy nos tiene algo bien importante sobre el goalball.
Exactamente, hace 3 semanas les comentamos sobre este deporte, iniciamos informándonos un poco sobre lo que es el goalball en Colombia. Les comentamos que ellos iban a participar en un campamento internacional y resultó que las 2 escuadras, tanto la rama femenina como la masculina, quedaron campeones. Allí disputaron partidos contra Ecuador y Perú y dejaron a Jonathan Pardo y Andrea Jiménez de estos seleccionados nacionales con un reconocimiento como goleadores en los campeonatos, con un total de 9 goles para cada uno. Recordemos que el goalball es uno de los deportes que aparece en el programa de los próximos Juegos para Panamericanos que se realizará en Lima en el 2019. En esta ocasión el Comité Paralímpico tendrá más o menos 1.850 atletas en 17 modalidades, dentro de las que encontramos el bádminton, la bocha, el ciclismo, fútbol 5 visuales, fútbol 7 para discapacidad cognitiva, el goalball, como es pues es el deporte del que les hemos estado comentando, judo, levantamiento de pesas, natación, tenis de mesa, taekwondo, baloncesto en silla de ruedas, rugby en silla de ruedas y tenis en silla de ruedas. Así que esperamos cumplir con un proceso muy grande que nos lleve a muy buenos resultados a estos Juegos del 2019.
Bueno, esto tenemos mucha más información en los otros programas para ir ahondando en cada uno de los deportes, pero recordemos que este Gold Bowl nos llamó mucho la atención y bueno, qué felicidad que, como siempre lo hemos dicho, los Juegos Paralímpicos sacan la cara por nuestro país. Vamos a esto que se llama Tiempo Fuera.
Tiempo Fuera.
Bueno, en el tiempo fuera de esta semana vamos a hablar de algo que me tiene bastante nervioso, les confieso, cada día más hincha de Nairo Quintana. Estamos en la tercera y última semana del Giro de Italia, en su versión centenario, los nervios de punta, una semana que define todo. Por cómo se estructuró el Giro de Italia en esta ocasión, las primeras dos semanas fueron importantes, pero no se había recorrido ni una tercera parte de lo que se refería a montaña. Y recordemos que aquí es donde se definen estas grandes carreras del Giro, de la Vuelta a España y del Tour de Francia. Encontramos que en estos últimos días, hasta el día sábado, tendremos una gran participación, gran protagonismo de la montaña. Vamos a encontrar que se van a subir a más de 4.000 metros de altura, etapas en las que hay 3, 4 y hasta 5 premios de primera categoría con ascensos de más de 15 kilómetros con un promedio de hasta 14 grados de inclinación, lo cual es bastante fuerte. Para que nos ubiquemos un poquito, los que alguna vez hemos hecho algo de ciclismo, el ascenso aquí a La Calera en Bogotá tiene un máximo de un 10% y aquí nos encontramos que este ascenso tiene, si no estoy mal, 6 o 7 kilómetros de subida hasta Patios. Hagan el cálculo que aquí suben 3, 4 y hasta 5 veces en cada etapa a un nivel de inclinación mucho más alto y al doble o triple de recorrido, y después bajan a más de 80 kilómetros por hora. Esto es lo que viven los ciclistas. Esperamos que Nairo saque ventaja en la montaña, en la alta montaña, donde él sin duda para mí es el mejor escalador del mundo en este momento. Dumoulin, que ha sido el primero hasta el momento, está a 30 segundos, tuvo un problema de salud en las etapas anteriores, lo que ha permitido que Nairo ya sea solamente a 30 segundos, está bastante cerca y parece que las fuerzas no le van a dar. Sin embargo, vienen todos los rivales como Vincenzo Nibali, que ya ha ganado el Giro, inclusive ganó un Tour y que es un rival de primer nivel. Así que esperamos que Nairo saque hasta el día sábado una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el Giro se cierra en su última etapa, que es de Monza a Milán, con una contrarreloj individual de 29,3 kilómetros. Acá sabemos que Nairo no es el más fuerte, además porque es un terreno plano y es un recorrido específico para otros competidores. Se cree que va a perder tiempo. El tema es que en la primera contrarreloj de este año que tuvimos en el Giro, Nairo perdió más de lo esperado. Así que lo importante es que llegue el líder y llegue con una buena ventaja, sin duda alguna, para que pueda coronarse el Giro y sobre todo para que se sepan cómo va a estar Quintana para el Tour de Francia. Estamos esperando a que termine el Giro porque no solamente hay que pensar en quedar campeones, sino también hay que ver que el gran objetivo de la temporada, que es el Tour, cómo va a estar Nairo desde lo físico y desde lo anímico. Seguro que va a llegar mucho mejor de la cabeza y de todas sus emociones y de toda su confianza si queda campeón del Giro, para que venga el Tour, que es aún más duro porque son etapas mucho más largas y con mayores ascensos. Entonces, con todo Nairo, esperamos que la otra semana le estemos contando un Nairo por segunda vez campeón del Giro de Italia. Y bueno, vamos a seguir como también a nosotros escarabajos colombianos, cómo van en este Giro de Italia. Así que toda la suerte y los éxitos para nuestro gran Nairo Quintana.
Y el dato curioso de esta semana corre por cuenta de los Golden State Warriors, quienes han hecho un récord dejando un 2-0 en playoffs. Ya había bastantes equipos, entre los que más se destacan los Lakers, en anteriores playoffs que tenían ciertas marcas de 11-0, 8-0, 3-0, 4-0, pero ninguno como los Golden State Warriors, quienes acaban de clasificarse a las finales al haber vapuleado prácticamente a los Spurs de San Antonio por un 4-0. Los Warriors de Steve Kerr ganaron en sus últimos 12 compromisos por más de 10 puntos. Y este es un equipo muy importante que cuenta en su nómina en la base con Stephen Curry, el escolta Klay Thompson, el alero Kevin Durant, que para mí es un tipo que juega fenomenal. El pívot es Draymond Green y el centro Sasa Pachulia.
Eso tenemos de dato curioso, un equipo que Diego lo tenía muy claro desde la desde el inicio de la temporada, 12-0, nuevo récord.
Sí, tuvo no más problemas en el primer partido de la serie contra los Spurs, de resto se le Super apretó, fácil. Ese día tuvo el partido muy apretado, pero después de eso fue muy fácil.
Este récord que supera inclusive, por ejemplo, a épocas como a los Chicago Bulls de Michael Jordan, que se me hace extraño no verlo por acá en estos registros, en cuanto a los Lakers en la época de Magic Johnson, que también habían tenido unos muy buenos récords en los años 80, pero sin duda alguna marcando bastante diferencia en este momento este equipo en el baloncesto de la NBA.
Arrasador el marcador, y es por eso que vamos a seguir con esta sección que se llama En el Mundo.
En el Mundo.
In the World.
Manuel, quiero contarle que efectivamente los Golden State ya se encuentran clasificados, pues como bien lo decíamos, ya que la serie de los Cavaliers contra Boston Celtics se encuentra pues ya 3-1 a favor del quinteto de la conferencia este. Solamente hace falta pues un partido que, según vemos, ya creemos saber quién va a ser ganador, ¿no?
Pues sí, aparentemente este 3-1 le da la ventaja. Solo tiene que ganar un partido más para clasificarse a las finales de la NBA y nuevamente que se repita la final del año pasado, buscada el bicampeonato, los Golden States. Tenemos las 500 millas de Indianápolis, Diego, también.
Sí, Manuel, nos vienen las 500 millas de Indianápolis, van 2 semanas de entrenamientos, ya se hizo la pole position, donde Scott Dixon, el neozelandés, ganador de esta carrera en 2008 en Indianápolis, quedó en la primera lugar en la parrilla de salida. Este año vamos a tener como atracción al corredor de Fórmula 1, Fernando Alonso, que es un bicampeón de la Fórmula 1 y dejó de correr el Gran Premio de Mónaco por venir a los Estados Unidos a participar en esta carrera de Indianápolis. Tendremos 4 colombianos, dentro de los más representativos está Juan Pablo Montoya, quien saldrá ubicado en el puesto 18, estará Carlos Muñoz en el puesto 24, Gaby Chávez en el puesto 25 y Sebastián Saavedra en el puesto 31. Recordemos que son 32 participantes en esta carrera y al final veremos quién se toma el litro de leche.
Bueno, pasando al fútbol internacional, tenemos que ya tenemos campeones, ya tenemos referentes colombianos, para eso tenemos a Edwin, mejor dicho.
Así es, tenemos campeones, tenemos a James con el Real Madrid, campeón en la Liga Española, que en próximos días tendrá la final de la UEFA Champions League contra otro campeón, esta vez del calcio italiano. De la Serie A es Juan Guillermo Cuadrado, jugador bien importante, sobre todo en la parte ofensiva de la Juventus, que también se ha coronado campeón, como ya se esperaba, porque tenía una buena ventaja. Al final le recortaron un poco la Roma, pero se sabía que el mejor equipo de la Liga Italiana, sin duda alguna, era la Juventus. Y el Mónaco de Falcao, Falcao que tanto lo quiere Diego, veo que aquí es un seguidor fervoroso, nos alegra mucho, más independientemente del fútbol, o no que tenga Falcao, porque yo no soy tan amante de su juego, pero admiro salir de esas dos lesiones que tuvo tan fuertes, lo luchador que es, el hombre de familia que es. Entonces, sin duda alguna, todos muy contentos por este torneo que ha ganado Falcao en la Ligue 1 de Francia.
Sí, sí, son dos cosas totalmente diferentes. El aspecto futbolístico a veces es un poquito, entra en controversia la gente, pero en la parte ya como ser humano, él es una persona magnífica.
Y siguiendo con el fútbol,
Una pregunta antes, Edwin, ¿quedaste feliz con el campeonato que ganó el Real Madrid?
Sí, la verdad, como lo ha dicho siempre Jonathan, yo soy del Real Barcelona.
Sí.
Que gane para mí está bien.
Yo quiero contarles algo. Yo, pues por casualidades de la vida, me encontraba en esta ciudad y esta
ya
gente
todos
cómo,
sabíamos, ¿no? Ya
esta
todos
gente
sabíamos.
Cómo
gracias
celebraba.
Ya sabíamos todos.
Sobre todo
aquí
Manuel.
Se extrañó mucho la cabina.
Sobre todo Manuel.
Los oyentes.
Bueno, pero lo que quiero decir y lo realmente importante.
Muy bien, diste papá.
es que. Todos los madridistas inclusive estaban más pendientes de ganar este campeonato que inclusive de la final de Champions League, porque para ellos había sido un trauma terrible que el Barcelona en los últimos años hubiera estado ganando, y la verdad celebraban por todo lado, echaban pólvora, gritaban, de todo. Hubo fiesta domingo y lunes y, mejor dicho, estaban que no se cambiaban por nadie.
Así es, hace cinco temporadas habían ganado la última liga con José Mourinho como entrenador.
Y esta es la liga número 33 que ganan, ya para pues un título más dentro de su listado.
Al igual que la Juventus, y que River de Argentina. Ah. Llevan 33 títulos 33 estos
de ligas.
Tres equipos de liga, sí señor.
Siguiendo con el fútbol, vamos a ir al Mundial Sub-20. Este torneo yo lo tengo muy en mis afectos porque cuando fue en Colombia tuve la oportunidad de ver a la selección que hoy por hoy es la selección Colombia de mayores, donde estaba James. Entonces, profe, cuéntenos un poquito este Mundial de Sub-20, ¿en qué anda?
Así es, este Mundial Sub-20, que inició el 20 de mayo, irá hasta el 11 de junio en Corea del Sur, tiene ya su primera parte de la ronda inicial en confrontaciones. Importante resaltar algunos partidos que se han dado, como por ejemplo el encuentro que ganó Venezuela. Venezuela le ganó a Alemania 2-0. Muy bien ahí por nuestros hermanos venezolanos. Argentina perdió con Corea del Sur. Paola me contaba aquí una anécdota que Diego Armando Maradona, que digamos en la parte de declarar no es el más atinado, cuando conoció el sorteo dijo, qué bueno que nos tocó con Corea del Sur. Y vea, Corea del Sur les ganó.
No solo que conoció el sorteo, él fue el que abrió la balota donde decía Corea del Sur y hizo un gesto como de, qué bien, como me tocó,
tocó fácil. Sí.
Y toma que perdieron.
Así es. Son seis grupos, es decir, tenemos un total de 24 selecciones. Por Sudamérica tenemos clasificados a Ecuador, Uruguay, que sabemos que Uruguay en esas categorías casi siempre va. Tenemos a Venezuela y tenemos a Argentina. Como dice Manuel, estos torneos son bien interesantes. Vemos, por ejemplo, que Venezuela se encuentra primero en el grupo B con 6 puntos. Ha ganado los dos partidos que ha jugado, 9 goles a favor y 0 en contra. Qué interesante, un equipo con el que hasta último momento tuvimos la opción de combatir por ese puesto al Mundial. Esto me trae un recuerdo un poco doloroso, y es la participación en el Suramericano Sub-20 que tuvimos a principio de año, porque definitivamente es uno de los torneos donde he visto con menos fútbol a una selección Colombia. Creo que es la hora de la renovación en cuanto a este seleccionado Sub-20, que venga un técnico con nuevas ideas, porque ya venimos de varios traspiés en esta categoría, diferente a la Sub-17, de la cual estamos esperando el Mundial, que si no estoy mal es en la India.
Y siguiendo con el fútbol internacional, vamos a hablar sobre la final de la Europa League que se jugó con el Ajax versus el Manchester United, que a pesar pues de los atentados que sufrió que se sufrieron en Manchester en el Friends Arena, paradójico el nombre comparado con lo que acabó de pasar en la ciudad de Solna, Suecia, se jugó el enfrentamiento dejando al Manchester campeón de la Europa League 2-0, goles de Pogba y Mkhitaryan del seleccionado rojo. Pues definitivamente, hablando en el programa pasado, hablamos que el fútbol inglés es un fútbol muy fuerte, y aunque en la UEFA no ha dejado últimamente muy buenos resultados, en la Europa League siempre pone el pie firme, y en este caso un equipo como el Manchester, que es uno de sus mejores exponentes, se llevó este torneo.
El promedio de edad, lo que pasa con el Ajax es que, pues, según lo que escuché, porque desafortunadamente no pude ver el partido, es que el promedio de edad es muy bajito, sobre los 22, casi 23 años, lo que hace que al enfrentarse contra un equipo de experiencia que dirigido por Mourinho, como es el Manchester, pues como que hubo cierta diferencia al momento del encuentro como tal, y por esa razón básicamente fue como una final bastante fácil para el Manchester. Entonces, pues bueno, felicitaciones para ellos.
Bueno, estas son las noticias que tenemos del mundo, y vamos a seguir con esto que es el ídolo de la semana.
Y el ídolo de la semana es...
es un personaje del que también hemos venido hablando las últimas semanas, primero contándoles sobre la participación que iba a tener en algunas Copa Mundo en dos ciudades en Europa, y les estoy hablando del gimnasta Josimar Calvo, quien la semana pasada ya nos tenía la sorpresa de un subcampeonato de una medalla de plata en barras paralelas, y este año y esta semana para Croacia obtuvo el oro. Josimar es pues una persona nacida en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. Su madre tiene como experiencia que lo veía viendo muchas películas e imitando a Jean-Claude Van Damme, él todo el tiempo miraba televisión y lo veía haciendo sus gestos, y allí fue donde se dio cuenta pues la elasticidad que tenía para hacer todos estos movimientos, lo que la movió a llevarlo a la liga de gimnasia, y pues allí es donde se ha venido convirtiendo en la figura de la gimnasia que ahora es para nuestro país.
Una casualidad pintada de campeonatos. Así es, el ídolo de la semana es nuestro gimnasta Josimar, quien la semana pasada, bien lo dijo Pau, nos dio el subcampeonato con esta medalla de plata, y damos un saludo, aunque él seguramente no nos escuche, a este gran deportista que siempre pone el nombre de Colombia en alto. Vamos a terminar este programa porque se nos está cortando, pero no vamos a dejar por fuera nuestra mejor sección, una sección con la que ustedes se han ido poco a poco cuidando, se han ido alistando para sus entrenamientos o sus actividades deportivas independientes. Profe, ¿qué nos tiene hoy para el Ponte en Forma?
Bueno, hoy en Ponte en Forma tendremos la importancia y beneficios del estiramiento antes y después de una práctica deportiva o una actividad física. Es claro que en el momento de realizar alguna actividad física, el calentamiento muscular y la relajación post ejercicio son fundamentales. Por eso, una de las actividades que nos ayuda en este aspecto son los estiramientos o las elongaciones musculares, que son simplemente ejercicios que preparan al comienzo o relajan al final los músculos según la necesidad. La importancia es muy clara, es una medida preventiva que incide no solo en los músculos, sino también en las articulaciones, y aumentar el potencial muscular durante la práctica deportiva. Así, si realizamos una exigencia mucho mayor, el músculo estará preparado. Dentro de los beneficios, hoy le voy a pedir a Jonathan que nos diga algunos de los beneficios del estiramiento.
Profe, dentro de los beneficios encontramos que el riesgo de lesiones durante la actividad física disminuye siempre, y en cambio sí aumenta la flexibilidad de los músculos, facilitando obviamente después la exigencia, teniendo en cuenta que estos dos son antes de empezar como tal la actividad física, y ya para el después encontramos que disminuye la cantidad de ácido láctico. Pero profe, cuéntenos un poquito de qué es eso del ácido láctico.
Bueno, ustedes dirán, el ácido láctico a veces todos...
De la leche.
Sí, vea, yo sabía que iba a ir para allá.
Agujetas.
Sí, el ácido láctico es una sustancia que se produce al romperse la cadena de metabolización energética. En palabras castizas, es cuando el músculo ya no encuentra ningún soporte energético para realizar esa actividad. Entonces empieza a gastar más de lo debido, y allí se combina con una deuda de oxígeno también que produce que hace que se produzca la fatiga, lo que llamamos la fatiga o el cansancio, que lo conocemos como fatiga o cansancio. Por lo general, esto se acumula en las articulaciones y músculos y hace que se produzca un dolorcito según la medida de las posibilidades. Si usted es un deportista que solo camina, digo deportista que solo camina, pues tratando de involucrarlos a todos, y hace ese día un trote, al otro día, de acuerdo a ese ejercicio, ese aumento del ejercicio, usted va a amanecer cansado o va a amanecer con ese dolorcito. Pero esto también, por ejemplo, pongamos de ejemplo a los ciclistas del Giro de Italia, ellos realizan una actividad de muy alto rendimiento, involucran muchos grupos musculares durante muchas horas, entonces la acumulación de ácido láctico de ellos es mucho mayor, por lo tanto deben realizar un ejercicio después de la actividad para tratar de eliminarlo. Entonces, pues básicamente ese es el ácido láctico, es una sustancia que hace que los músculos se pongan un poco duros o estén un poco fatigados y haya dolor.
Traemos también a colación, profe, para ese ejemplo, los que normalmente no son tan de hacer ejercicio y le llega la promoción del gimnasio y se van y allá le hacen con todo, el otro día no se pueden ni levantar, ¿no,
profe? Y entonces
esto
no
es
vuelven.
Lo que pasa. Sí, y por no eso vuelven, es que no sí. Vuelven.
Bueno, entonces ahí Jonathan nos va a seguir contando de otros beneficios.
Bueno, profe, entonces
del estiramiento.
También previene el endurecimiento muscular después del ejercicio y ayuda a relajar,
que es lo más importante, tratar de tener esa sensación de frescura para el otro día poder ir a trabajar más tranquilamente. Hoy les voy a traer 5 tips para cerrar la sección acerca de cómo realizar un estiramiento. Entonces, manejar un orden de segmentos corporales, ya sea de arriba para abajo, entonces les puedo decir cuello, brazos, cintura y las piernas, o de abajo para arriba, ese podría ser el orden que usted decida. No haga que se produzca ningún dolor. Si usted hace que el estiramiento le produzca dolor, ya está haciendo un movimiento que no es indicado. Tercero, la duración de cada estiramiento debe estar en el rango de 10 a 15 segundos. Cuarto, no utilice posiciones incómodas. No utilice posiciones incómodas porque puede realizar algún movimiento que le puede ocasionar alguna lesión más grave o algún desgarro muscular que pues afectaría su trabajo físico. Y quinto, si tienes algún tipo de lesión muscular, definitivamente no estires. Esto puede hacer que las fibras nunca se recuperen adecuadamente. Entonces, suele suceder que de pronto nos desgarramos y decimos, no, voy a estirar de una vez para... No, no estire porque el músculo ya rompió, y si usted estira, lo estira más, pues lo va a seguir rompiendo y tal vez no logre recuperarse rápidamente. Entonces, hoy la importancia del estiramiento, esperamos que les sirva y nos vemos en otra oportunidad con Ponte en Forma.
Bueno, el tiempo en la radio se nos hace muy cortos, los programas cada vez son más o menos, pero es difícil llevarles el contenido completo en tan poco tiempo. Esperamos les haya gustado. Diego, muchas gracias por este Ponte en Forma. Nos vemos en una próxima ocasión.
Hoy sí nos va a permitir despedirnos, Manuel.
Pero si ya se han despedido en los programas.
Muy bien, gracias. ¿Por qué hoy sí? Quiero que nos cuente aquí al aire, porque hoy nos va a dejar despedirnos. Muy bien.
¿Cómo así? ¿Cuándo no?
Excelente, profesor.
Bueno, les agradezco de nuevo esta oportunidad. Un saludo para todos los muchachos deportistas de VD, en especial a mis chicos de fútbol, que seguimos trabajando fuerte. Y bueno, sigue ahí pendiente los concursos para las personas que sean más fieles en la escucha de nuestro programa. Entonces ya les estaremos contando con qué venimos, con qué premios y con qué tipo de concurso. Un saludo muy especial a todos.
Para toda la comunidad, muchas gracias por escucharnos y pues ya que Manuel no hizo lo que quería, lo que tanto nos habló antes de empezar a transmitir, a grabar, es ese caluroso recibimiento, Paola, nuevamente al programa.
Ya me dieron mi caluroso recibimiento en la oficina, muy feliz de estar aquí.
Bienvenida, bienvenida. Esperamos vernos, escucharlos pronto, dentro de 8 días, otro programa más. Vamos, Nairo. Esperamos que la próxima semana tengamos ya la final de la UEFA Champions League, así que un saludo muy especial y gracias por estar aquí con nosotros.
Un saludo a todos nuevamente, un beso muy grande, que nos escuchen y nos sigan en todas nuestras redes sociales.
Bueno, nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo que nos acompañó el día de hoy, a todos ustedes que nos escuchan. No se les olvide seguirnos en redes sociales, estamos en el Facebook y en Uniminuto Radio. No se les olvide escuchar también Bienestar al Minuto, un programa que desde Bienestar traemos para todos ustedes. Sin más que decir, se nos queda un anuncio, Jonathan. Tenemos de parte del Departamento de Cultura el Festival de la Canción.
Claro que sí, Manuel. Gracias por hacernos la cuñita ahí. Tenemos inscripciones hasta este sábado. Tenemos la posibilidad de inscribirnos en el portal web. Nos consiguen para la inscripción o se puede comunicar con nosotros al 291-6520, extensiones 7381 con Paola Moreno o a las 6477 conmigo. Recuerden, solamente hasta este sábado tienen posibilidad de inscribirse, ya además vendrán y les explicaremos punto a punto qué se debe hacer, ¿vale? Muchas gracias, Manuel.
Así es, que todos los cantantes, no necesariamente los que estudian licenciatura en artística, pueden participar de este concurso. Colaboradores, administrativos, estudiantes, profesores, todos aquellos que pertenezcan a la comunidad de UED.
Recordarle a los radioescuchas, porque sabemos que no toda la población aún nos escucha, que les compartan a quienes sí pueden participar de este concurso, Manuel.
Bueno, ahora sí nos despedimos desde esto que es Tribuna Deportiva. Nos vemos en una próxima emisión desde la tribuna.
Sintonízate con
Tribuna Deportiva.
Entrevistas,
resultados,
torneos,
ídolos,
música
y mucho más.
Un espacio desde Bienestar Universitario, UVD, para todos los amantes del buen deporte. Tribuna Deportiva.